En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ven a Engasa y llévate un mini corporate para tu empresa por 315 euros al mes. Oferta válida para empresas y autónomos hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones. Engasa, tu concesionario mini en Quart de Poblet, Valencia.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante a través de COPE 92.0 y dispositivos móviles. Nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo a través de cope.es/Valencia. Lunes, y ya saben lo que hablamos, el tercer fin de semana del mes de febrero, y se ha cerrado con la muerte de 11 personas en otros 11 siniestros de tráfico, entre los que figuran 5 motoristas. Ayer eran 6, hoy de golpe y porrazo el titular son 11 y siguen siendo 5 motoristas, pero el porcentaje, la verdad es que es enorme la cantidad de motoristas con respecto al resto de usuarios de carretera. Lo comentaremos enseguida, por cierto. Ah, también hablando de motoristas, la Guardia Civil ha procedido a investigar a una persona por conducción temeraria que se publicitaba como una escuela de conducción de motocicletas y con amplia experiencia en el mundo de la motocicleta y también de la competición. Impartían cursos de conducción segura de motocicletas, como suena, y hacían verdaderas habilidades, saltándose todas las normas. Lo comentaremos. Por cierto, hoy también se ha presentado el balance de criminalidad en la Comunidad Valenciana por parte de la delegada del Gobierno. La criminalidad cae en la Comunidad Valenciana y se sitúa en el 44 infracciones por cada 1.000 habitantes, el segundo valor más bajo desde 2010. Es algo un poco engañoso, pero en cualquier caso lo comentaremos no solo hoy, sino durante los próximos días. Las infracciones esclarecidas en casos contra la seguridad vial han aumentado de 4.317 el 20 a 5.272 en el año 21. Así están las cosas. Y tendremos la oportunidad durante los próximos minutos de cambiar impresiones sobre la ley de movilidad, sobre el pago por uso. Estará con nosotros el diputado por Valencia del Partido Popular, Óscar Gamazo. Hablaremos con Víctor Seara, estará con nosotros y hablaremos de la Fórmula 1 durante un ratito. Y por supuesto que dentro del apartado de automóviles tendremos con nosotros al director comercial, al gerente de Mazda en Valencia, Mazda Almenar, Juan Navarro, y comentaremos cosas de los nuevos Mazda que se han incorporado al mercado. Si les parece, vamos con el banderazo de salida, porque el primer asunto, la verdad es que en ningún momento nos imaginábamos que íbamos a hablar de él, la realidad. Recordarán el caso de Esther López, la mujer desaparecida y encontrada fallecida 28 días después en la cuneta de una carretera, después de haberla hecho batidas por todos lugares, después de haber pasado por ese lugar pues cientos de vecinos, y de golpe y porrazo 28 días después se encuentra a Esther López fallecida en la cuneta. Bueno, pues parece ser que el atropello está entre la lista de hipótesis y está llevando a los agentes donde apareció Esther López, que ni más ni menos apareció en la cuneta. Está con nosotros María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hola, Alonso, buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? Bien. Gracias, igualmente. Oye, por cierto, antes de entrar con este asunto, que creo que es muy importante, 11 fallecidos, de los 11, 5 moteros. Ayer eran 6, 5 moteros, y hoy 5 fallecidos, moteros. Esto es una cifra todavía escandalosa, ¿eh? Hay
sí,
que...
Sí, nos ha contabilizado a un niño que también ha fallecido en las islas porque un camión se llevó por delante la motocicleta en la que iba con su progenitor.
Sí.
Pues es lamentable, triste, es desesperante, te crea impotencia. Es que realmente no sabes qué hacer, ni qué pensar, ni cómo inducir a todo el mundo, digo todo el mundo,
sí,
a respetar la vida. Jolines, unos por mala praxis, otros pues porque, digamos, se le va un poco la pinza y se creen que son pilotos, otros porque tienen prisa y adelantan a quien no deben por donde no deben. Jolines, de verdad, pero no sé qué...
Hombre, si van a la escuela esta que estábamos hablando...
Mira, sin comentarios, bueno, o sea, porque es que además lo digo directamente, Miguel Durán es un excelente piloto. sea, es un excelente piloto. Aquí la Comunidad Valenciana viene mucho porque hace muchas tandas aquí en el circuit. Sí. Y es una persona muy conocida en el mundillo. Pero, claro, yo no he ido a ningún curso, me han hablado de cursos que hace y efectivamente llevarle el ritmo es imposible para muchísima gente, pues porque no tienen su técnica ni los años que él lleva de pilotaje y porque la circulación no se puede comparar con el pilotaje y porque hacer eso que él hace en un entorno controlado y cerrado, en donde el asfalto es maravilloso, no tienes a nadie de frente, no tienes sorpresa por ningún lado, no tiene nada que ver con una carretera abierta. Que
Alonso, no quiero interrumpirte, pero vamos a dejar este tema para otro momento, vale, si te parece, porque es un tema que es importante, pero vamos a darle la notoriedad que se merece a Miriam Moya, que es perito judicial. Hola, Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Vicente y María José?
Bienvenida, Miriam. Has estado en muchísimas ocasiones con nosotros aquí en Luz de Cruce, en este espacio del mundo de la movilidad, y en ningún momento yo me iba a pensar que llegaría a este programa el caso de Esther López, el caso de esta chica desaparecida durante 28 días y que aparece en una cuneta. Todo el mundo ha pensado que apareció posteriormente en la cuneta, pasaron por allí muchísimos vecinos y no la vieron, y sin embargo 28 días después estaba allí, ¿no? La realidad es que, y las especulaciones en principio, era que la dejaron caer allí. 28 días después la dejan caer allí en la cuneta. Sin embargo, nos llega ya que el atropello está en la lista de hipótesis por parte de la policía. ¿Han hablado contigo? Bueno, han hablado. Sé que tú has observado y estás siguiendo muy de cerca este asunto. Miriam, ¿qué tienes que decir al respecto?
Bueno, se está barajando en esta investigación, pues como debe ser una buena investigación, todos los, bueno, las líneas, ¿no?
Sí.
Que puede ser o bien un accidente, o bien un homicidio, o bien también podría ser un suicidio, que eso ya se descartó. Uh-huh. Entonces tenemos dos. La muerte accidental o la muerte, bueno, pues homicidio, que luego se tendrá que investigar.
Ya.
¿Por qué valoran el accidente de tráfico? Porque se encuentra en una cuneta el cuerpo y, claro, que no lo había visto nadie, que eso es lo que llama poderosamente la atención, que yo vuelvo a repetir, como he dicho en otros medios a lo mejor, que bueno, que un accidente... lo que es un accidente en sí, ¿cómo puede alguien darle o atropellar a alguien y no darse cuenta de nada? ¿Puede ocurrir? Sí, pero escasas veces, y mucho menos después de este caso tan mediático y tantos días después cuando aparece el cuerpo. En primer lugar, bueno, se hizo hice la reconstrucción, y claro, tenemos que tener en cuenta que Esther López baja de un chico, ¿no?, que estaba en el coche con él, y se supone que va caminando hacia el pueblo, ¿no?, a Traspinedo, que es su pueblo, porque se peleó con este chico o algo así, y ella se fue. Cuando va caminando tenemos una carretera convencional de dos sentidos. Ella va por el sentido que los coches vienen detrás de ella. ¿Me explico? Entonces cae a la cuneta de ese lado y debería de tener unas lesiones en la parte de la espalda o la parte de atrás del cuerpo. Y sus lesiones son delante. Entonces, evidentemente, ahí yo, accidente, pues no soy partidaria de él.
Puede ser que también que fuese un atropello del vehículo que venía de frente, que se salió, en cierta manera, de la calzada, que puede ocurrir también.
Claro,
de hecho pasa en carreteras convencionales, ¿no?
Sí, sí, y además era un punto que era una curva, pero claro...
La importancia es si los daños de ella corresponden, en realidad, a un atropello o no, según tu experiencia.
La muerte es un shock hipovolémico, que es una hemorragia o de sangre o de líquidos, lo tenemos que dejar claro, y empiezan a fallar los órganos, ¿no? Eso ocurre mucho, muy a menudo, en accidentes de moto, en atropellos. ¿Por qué? Porque, bueno, son a raíz de esos traumatismos severos que se realizan, ¿no?
Sí.
O que se tienen. Cuando vemos las lesiones de Esther, a mí lo que me falta para que sea un atropello es fracturas en las piernas. Fémur, tibia, peroné. O sea, si es solo lo que hay en la autopsia, que tenemos el traumatismo en el torso, en el abdomen y en la cabeza, me siguen faltando lesiones. ¿Qué pueden decir? Bueno, es que a lo mejor es no es un turismo, puede ser un vehículo pues de más tonelaje, ¿no?
Sí.
Pero tampoco las heridas me seguirían faltando fracturas.
Ya.
Entonces yo, en este sentido y con este caso, no soy partidaria del accidente. ¿Me explico?
Sí.
No que no haya sido, o sea, no haya muerto por unos traumatismos causados por un coche, sino en la forma accidental, como la palabra, por acto fortuito, no lo creo.
O sea, tú piensas que podría haber sido, pero intencionado.
Exactamente.
Bueno, esto es tan sencillo como, y supongo que la Guardia Civil estará haciendo así, las pesquisas, estará buscando los vehículos que correspondan, y además, Miriam, y tú corrígeme si me equivoco, es verdad que siempre queda algún resto, bien en el cuerpo, bien en la calzada de ese vehículo que ha impactado contra la chica, ¿no?
Claro, la Guardia Civil buscaba pues trocitos de coche milimétricos,
sí.
O sea, que no había otra cosa, no había o no hay huellas de frenada o... Claro, entonces tienen que buscar hasta la última pesquisa evidencia en la que basarse. Si no tienes evidencia, no puedes reconstruir lo que ocurrió.
Ya. También se baraja la paliza, obviamente, la caída, otras de las causas manejadas por los por esas pesquisas, como digo, compatibles con los golpes de Esther López, ¿no? La realidad es que nosotros no esperábamos, ni muchísimo menos, que llegara este programa, Miriam, este caso en concreto. Exacto. De esa desaparición y después... aparición de del cadáver de Esther López en una cuneta y que tuviese una relación con el atropello. María José Alonso, es cosa extraña, no nos hemos encontrado con estos casos casi nunca.
¿Eh? Y es interesante. Yo tengo unas preguntas para Miriam.
Pues venga, adelante.
¿Sería viable que a lo mejor esta chica, cuando iba caminando, al escuchar el sonido de algún coche, se girara, diera la vuelta, a lo mejor incluso para hacer autostop o algo, y pues desgraciadamente a lo mejor el coche la viera tarde o vehículo grande, porque efectivamente no tiene rotura en los miembros inferiores, y sin querer se la llevara por delante, y del susto, que sabemos que hay mucha gente ante ese susto y no saber qué hacer y tal, se da la fuga? Esa es la primera. Y la segunda, ¿quedarían restos de pintura en la ropa de esta mujer?
Claro, eso es una posibilidad y es la primera evidencia, que creo que no se ha encontrado. Pero la primera pregunta, María José, si ella va caminando hacia Traspinedo, que es como se dejó, bueno, se quedó en el bar y ya se iba a su casa, va caminando hacia Traspinedo, ella va por el carril, o sea, la cuneta, donde aparece es el carril que va hacia el pueblo. Quiere decir que los vehículos van detrás de ella.
Sí, por ella, eso he dicho que sí se gira.
Claro, si ella va por el otro carril, que son los vehículos que vienen del pueblo, y ella los vería de frente, al caminar ahí la pueden atropellar y el atropello puede ser tan violento que la proyección llegue a ese lado de la calzada, o sea, donde apareció.
No, igual me he explicado mal, no. Me refiero que ella misma, al escuchar el sonido de algún coche, según va caminando, se gire ella misma, se ponga de frente del coche que viene detrás, para pararlo a lo mejor y a lo mejor incluso hacer autostop. ¿Entiendes lo que quiero decir?
Sí,
y a lo mejor por eso el golpe de frente, no que fuera el golpe causado por un vehículo que venía de frente de ella, sino detrás. Lo que pasa es que ella se gira en cuanto oye un vehículo y a lo mejor...
Claro, a eso puede ocurrir, pero ahí entonces qué accidente, que haya la persona que conducía ese vehículo, si era turismo... tendría también que tener alguna fractura en la parte inferior del cuerpo.
Sí, está claro.
Sabes que no me aparecen. Entonces eso es lo que a mí no me llega a cuadrar.
Yeah.
Pero que claro, que hipótesis podemos barajar miles, que es como se hacen realmente las investigaciones. Haces la hipótesis y la compruebas con las evidencias. Pero que podría haber ocurrido, sí. A mí me faltan lesiones para que eso haya ocurrido.
Vale, es improbable, por tanto, que haya sido un atropello no intencionado, obviamente.
O sea, accidental.
Accidental, vamos, sí.
No lo creo, porque no es lo que nos dice la evidencia.
Sí.
Otra pregunta, Miriam, en caso de que hubiera sido un atropello y por lo que sea, esa persona asustada la haya cogido, la haya metido en el vehículo, se la haya llevado y después de la exposición mediática haya decidido tirarla en ese punto, ahí tendría que haber restos de sangre en el suelo, en el pavimento, porque el impacto... no deja de ser brutal, entonces...
No, claro, exactamente. Y además
se han encontrado restos de sangre en la zona, en el pavimento.
Es que claro, si pensamos el por qué se piensa un accidente de tráfico, es por la posición donde se encuentra el cuerpo. Eso es punto número uno, porque claro, en una cuneta, dices, pues ha podido ser que, bueno, la gente que ha rastreado la zona no haya pasado por aquí.
Claro.
¿Poco sería poco probable? Sí, pero puede ocurrir, ¿no? Pero claro, si tú ha ocurrido un homicidio y la colocas en ese sitio, es justo para que piensen eso, ¿no?
Sí.
Que sea un accidente.
Claro,
pero 24 días después, ¿en qué medida puede ser un accidente después de que una chica en el pueblo haya desaparecido? Que estamos hablando de un pueblo pequeño.
Sí.
sea, miren, es muy poco probable.
Por tanto, todavía todas las hipótesis están abiertas a lo que pueda, pueda ocurrir o que pueda haberle ocurrido a Esther López. Lo extraño de todo esto es que esté durante tantos días, más de 20 días, en la una cuneta y nadie se haya percatado cuando toda esa zona se peinó literalmente por parte de los vecinos, ¿no? Y se percató un vecino paseando un día, ¿no? Es bastante improbable de que estuviese ahí tanto tiempo, ¿no? En la cuneta.
Sí, y además es que las evidencias no mienten, la gente sí, continuamente.
Ya, sin duda. Bueno, en cualquier caso, según Miriam Moya, y de esto ya traduzco tus palabras, como perito judicial, no hay signos aparentes de un atropello, por lo menos de un atropello no intencionado. Sí, de atropello intencionado podría ser, pero claro, ya la diferencia entre intencionado y no intencionado, ¿cuál sería, Miriam, por hilar un poquito en este asunto? ¿Cuál sería la diferencia de uno y otro?
Claro, un accidente ocurre, o sea, yo tengo una muerte accidental si me subo a un edificio, por ejemplo, ¿no? Me subo a un edificio a limpiar unos cristales y me falla el arnés y me caigo.
Sí.
Eso es un accidente.
Pero no, ya, eso lo tenemos muy claro. Lo que digo es con respecto a las lesiones que ella presenta. ¿Cómo se diferencia uno de otro?
El homicidio de la muerte accidental, pues claro, es, por ejemplo, la trayectoria va a ser imposible si ella va a dirección del pueblo y cae aquí. Para empezar, es si son muy violentas esas lesiones, nos están diciendo de un golpe mayor, ¿no? Con una proyección y una trayectoria mayor. Y eso en el camino hubiera dejado rastros.
Sí.
¿Me explico? Entonces, claro, depende de ese grado o gravedad de esa lesión y lo que dice la autopsia y luego las evidencias que te encuentres en el terreno, porque estamos al aire libre y no es algo que digas voy a limpiar o puedo hacer desaparecer todo.
Ya. Miriam, claro, ¿algún detalle más que destacar aquí, en este caso?
Nada, hombre, que es bastante, por mí, bastante improbable que sea accidental.
Cualquier detalle o caso que llegue hasta ti y puedas darlo a conocer, por supuesto, sí que nos gustaría también saberlo nosotros aquí en este programa, si no te importa. Miriam,
claro.
¿Vale?
Claro, muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros, Miriam Moya. Gracias.
Gracias.
Perito judicial con nosotros aquí en Luz de Cruce, con este caso que en ningún momento pensábamos que llegara hasta nosotros. Un instante, María José Alonso, no te vayas, porque vamos a cambiar impresiones en un instante con Óscar Gamazo, que es diputado por Valencia y portavoz de Seguridad Vial del Partido Popular. Hablamos del pago por uso de las autopistas y autovías, que se niega con la ley de movilidad, sin embargo sí que aparecen los borradores. Vamos a ver qué pasa. Lo contamos enseguida en Luz de Cruce, en COPE.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. En Nissan Almenar, tu nuevo Juke desde solo 160 euros al mes. Sin dudar. Nissan Almenar.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
3:24, estamos en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, que todavía tenemos por delante charlas con Juan Navarro. Vamos a hablar de las novedades de Mazda que llegan a Valencia, a Mazda Almenar, el CX-5, el Mazda 2 y el CX-60. Hablaremos un poquito, aunque se va a presentar oficialmente el 8 de marzo. Pocas pinceladas podemos dar de él. Estará con nosotros David de Diego, el hombre de las 3Ds. Y tendremos la oportunidad de cambiar de Fórmula 1 impresiones con Víctor Seara. Así que vamos a continuar. Alonso, sigues ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
Bueno, pues vamos, si te parece, a hablar del pago por uso. Se han recogido más de 220.000 firmas contra los nuevos peajes de autopistas. Lo ha hecho un chaval cordobés y no sé si se le ha hecho mucho caso o no. Vamos a hablar con Óscar Gamazo, que es el diputado por Valencia y portavoz de Seguridad Vial del Partido Popular. ¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar otra vez con
Bienvenido, caballero, estamos todo bien, ¿no? Todo bien por ahí. Por cierto, la ley de movilidad se dice que han confirmado en el gobierno que no va a traer nada del pago por uso ni nada similar. Si, en los borradores sí que aparece alguna cosa. Bueno, la cosa está en que hay un chaval cordobés, un chico cordobés que dice y recoge más de 220.000 firmas contra los nuevos peajes de autopista. Se llama Javier Lorente y piensa, como muchos conductores, que no le parece bien que le obliguen a pagar por usar las carreteras de alta capacidad. Eso es lo que ha comentado. Bueno, ¿qué nos puedes comentar al respecto como portavoz de Seguridad Vial del Congreso? Cuéntanos.
Por el Grupo Parlamentario Popular.
Sí.
Por todos de Seguridad Vial. Pues nos puede comentar que como Javier Lorente y como esos 240.000 ciudadanos que han apoyado esa iniciativa, el Grupo Parlamentario Popular apoya esa iniciativa. No la hemos firmado, no la hemos firmado, yo no la he firmado personalmente, pero nuestro posicionamiento en toda esta legislatura y en otras legislaturas ha sido claro.
Sí.
Ya pagamos suficiente dinero los usuarios de los vehículos al utilizar el vehículo,
sí.
Y por tanto no debemos continuar pagando peajes, y yo lo denuncié en la sede parlamentaria, en el Congreso, en la intervención, cuando defendí nuestro posicionamiento en la ley de tráfico. ¿Dónde están todos estos socialistas y gente de Compromís en la Comunidad Valenciana que han estado durante años defendiendo aquello del APS libre de peajes, y ahora ante la imposición de peajes con otras nomenclaturas, pero ya son peajes, por mucho que sea pago por usos o pago por kilometraje, están calladitos. A mí me gustaría que volviesen las pancartas, las camisetas, y volvieran a manifestarse por coherencia, porque nosotros fuimos coherentes. Cuando nosotros, el Partido Popular, cuando la ministra Ana Pastor, ministra de Fomento, en el 2012 asumió el cargo, ya señaló que una vez finalizada la concesión de la AP7 no se iba a volver a prorrogar y, por tanto, finalizaba. Y lo que no queremos es que en la AP7 ni en ninguna autovía que es gratuita se imponga un peaje, porque, como te he dicho, querido Vicente, los conductores, los usuarios de vehículos, ya pagamos suficiente impuestos. Y me gustaría saber, que nos explicara el gobierno, porque en este proyecto de ley de movilidad sostenible y declaraciones de la ministra, ha indicado que no, que es necesario extraer 8.000 millones de euros para mantenimiento de las autovías. Pues me gustaría que nos explicara qué realiza con todo el dinero que pagamos los usuarios de vehículos cuando compramos, que recauda el gobierno, que recauda la Administración General del Estado, mediante IVA o impuesto de transmisiones patrimoniales, o el impuesto de matriculación o las transferencias, o cada vez que repostamos y pagamos IVA o impuestos especiales, una auténtica barbaridad, más del 50%. ¿Qué realiza con todo ese dinero? ¿Por qué no lo destina a temas de seguridad vial cuando se destina por gente que participa y que es usuaria de la red vial y, por tanto, le importa la seguridad vial? Ese dinero debería contribuir a mejorar las carreteras y a conservarlas. Es el problema, como parece que nos quiere decir el gobierno, es la línea.
Bueno, pero tú que estás ahí en Madrid, tú que tienes de cerca a los diputados, al gobierno más de cerca, ¿cuál es tu sentimiento? ¿Qué es lo que piensas que dicen? Porque en un momento determinado ellos hablan del pago por uso. El gobierno dice que sí, que se está pensando en hacerlo. No sé si lo hacen como globo sonda para ver qué dice la opinión pública. Y a partir de ahí, dicen, ahora niegan la mayor. Dicen que no, que esto no lo van a llevar a cabo. Sin embargo, en la ley sí que se plasma en algunos aspectos. Es decir, esto es una contradicción constante. Cuando te vienen con esos rollos, Óscar, ¿tú qué dices? ¿Qué les comentas? Vamos a ver, acláralos ya, ¿no? Supongo.
Yo creo que se aclaran y que no son creíbles.
Sí.
Porque ellos tienen claro el objetivo, que es imponer los peajes, quieren clavar, como decimos en Valencia, el cap en la cabota, y lo tienen clarísimo, tan clarísimo que cuando se aprobó la ley de tráfico ya se estableció, y por eso, entre otras cuestiones, no votamos a favor de ella, la sanción por el impago, por no pagar, por usar por pagar los peajes. Es decir, es que es muy fuerte, el gobierno ya previó una sanción a aquellos que no paguen por usar las carreteras. Es decir, el plan de peajes lo tienen clarísimo. Cuando vienen procesos electorales, como ha habido ahora, suavicen el discurso, los condenen, y cuando desaparecen procesos electorales, autonómicos ha sido el más reciente, pues vuelven a trabajar la línea, y con este gobierno sociocomunista, de socialistas y Podemos, vamos a pagar peajes antes de que finalice la legislatura, ténganlo claro.
Alonso, que te veo con ganas de hablar, venga.
No, es que además tiene otra razón. Hola, saludos, Óscar.
Encantado.
Tiene toda la razón, porque es que además este globo sonda ya lo empezaron a sacar, además también estaba director general de tráfico para Navarro en el 2007. O sea, fíjate si viene de lejos, esto ya viene de lejos. Como bien dice, esto está hecho con alevosía y premeditación en el momento que se incluye en la ley de tráfico. Alevosía y premeditación total. Efectivamente, me gustaría saber, igual que Óscar, dónde van más de los más de 32.000 millones de euros, ojo, 32.000 millones de euros que se recaudan al año, entre impuestos directos, indirectos y varios, y que luego dedican, por lo menos a las carreteras del Estado, 1.600. Esto es una barbaridad. Y luego, por supuesto, que le expliquen a los ciudadanos cómo va a repercutir ese pago, supuesto pago de peajes o pago por uso, en los consumos diarios, es decir, en alimentación, en ropa, en mobiliario, porque todo eso al final va a repercutir en el bolsillo de todos los ciudadanos, porque lógicamente una empresa no es una empresa de transportes es una empresa de transportes, no es una ONG, o sea, no están para perder dinero, están para ganar dinero, a lo mejor no mucho, pero por lo menos para ir sobreviviendo. Entonces, claro, si se le sube también, se le pone otro impuesto más, otro peaje más, eso va a repercutir directamente en el bolsillo de todos los ciudadanos y de todos los consumidores. Entonces, ¿qué pretenden? ¿Sacar dinero para luego repartirlo, como digo yo, en cosas que son totalmente innecesarias, pero lo que se hacen es comprar votos? Y lo digo así de claro, pues están repartiendo dinero a diestro y siniestro, como si no hubiera un mañana. O sea, han vaciado la caja de galletas completamente, pero en cosas tontas, o por lo menos cosas que creo ahora mismo son innecesarias. Otra cosa que tenga superávit, bueno, pues ahora te voy a dar 400 y pico eurillos para tu alquiler. Otros 300 y pico eurillos para los mayores de 18 años, para no sé qué, venga, tal, bueno.
Yeah.
Bueno, vale, un que te da. Pero así porque sí, y más con la que está cayendo ahora, con la cantidad de gente que con la pandemia se ha quedado en la calle, la cantidad de autónomos que han tenido que chapar sus establecimientos precisamente por esta pandemia, y en lugar de dárselas a gente para incentivar el que vuelva otra vez a recuperar esa vida y a volver a abrir y generar empleo, lo repartan solamente para adquirir votos de aquí a 2 años.
Alonso, una cosa, vamos a ver. Otra de las opciones, Óscar Gamazo, que se presentaban era el hecho de que se pagara por uso a partir de, en el caso de los vehículos, como cualquiera de nosotros, de movilidad, pues que veamos, en nuestro vehículo son a partir de 15.000 kilómetros. Empezaríamos a pagar por el uso de las autopistas y autovías, y no recuerdo qué número también en el caso de los transportistas, ¿no? Esta es una segunda opción que quedaría muy bien con su propio electorado, que quizá son los que utilizan menos, se mueven más en vehículos propios, etcétera. No sé cómo ve esta medida, Óscar Gamazo, como segunda opción.
Todas estas medidas, mira, que hemos interpelado al gobierno en las diferentes comisiones de los diferentes ministros, no nos han dado ningún tipo de información. Ahora está el borrador del anteproyecto, que bien comentas, pero a nosotros ni nos han informado a los grupos parlamentarios ni nos han pasado ningún tipo de información. Porque lo que ocurre es que al Congreso nos llegan los proyectos de ley una vez ya son aprobados por el gobierno, por el Consejo de Ministros.
Sí.
Hasta entonces están los borradores, que son públicos, y están en fase de presentación de alegaciones por parte de la sociedad. No podemos intervenir ahí los diputados ni los grupos parlamentarios.
Ya.
Nosotros intervenimos cuando es el proyecto de ley. Pero a informaciones y a preguntas jamás nos han detallado cuál es la estrategia para exprimir a los conductores y vaciarles más los bolsillos.
Sí.
No ha contado ningún miembro del gobierno. Por tanto, sobre ese dato que dice, a partir de 15.000, lo desconocemos. No sabemos si 15.000 o desde cero o desde cuándo.
Sí.
Porque la transparencia de este gobierno es cero, ninguna.
Ya. O sea, que no se os informa a vosotros, y más tú, como portavoz del Partido Popular en Seguridad Vial.
Y se lo requerimos, es que preguntamos al gobierno por infinidad de cuestiones y nos responden por buenos días, ya ha salido el sol, ¿no? Queremos que nos respondan a la cuestión.
Sí. Bueno, pues veremos qué es lo que pasa, ¿no? Tenemos por ahí, ¿cuánto tiempo queda por delante? Porque dicen que la ley de movilidad está al caer, que seguramente, no sé si mañana, pero a lo mejor dentro de una semana o dos la tenemos por ahí ya. ¿Quizá o qué?
Pues eso depende del Consejo de Ministros. Los tiempos ya no dependen del Parlamento, del Congreso, de las Cortes Generales. Nosotros, nuestro tiempo empieza, se pone en marcha nuestro cronómetro a partir de que llegue ese registro en las Cortes, en el registro del Congreso de los Diputados.
Ya.
¿Y por qué, entonces no corra nuestro tiempo?
¿Y por qué se trabaja de esa forma tan oculta? No lo entiendo, Óscar. Por ejemplo, ahora con el segundo asunto que queríamos hablar contigo, que además nos proponías tú, que ya se ha resuelto, menos mal, pero quizá no es el hecho que se haya resuelto, porque es verdad que al final el Partido Popular, los abogados de toda España, dijisteis claramente que no se podía tributar por las indemnizaciones, como se había hecho hasta ahora. Pero el problema de esto es que lo querían colar. El hecho está en que lo querían colar de rondón a través de otra ley diferente. Dice, bueno, colamos esto y si tragan, pues mira, pues nos llevamos eso. Y después, cuando ya se ha aprobado, vamos a ver de qué forma se echa uno atrás. Sin embargo, menos mal que los abogados, la oposición, estuvisteis ahí para daros cuenta de que, cuidado, que nos iban a colar una bien grande a todas las víctimas de accidentes de tráfico. Que esto ya es un poco de ser un poquito ruin, ¿no? Digo yo.
Es de ser mezquino. Es una mezquindad política inaudita, porque si estamos hablando que hasta ahora hemos hablado de que se exprime a los conductores, a los usuarios de la red viaria, ahora se van a seguir a las víctimas de la siniestralidad vial. Y es algo, pues, como he dicho, auténticamente mezquino. Por eso, evidentemente, la sociedad civil, el Colegio General de la Abogacía, las asociaciones de abogados, las propias víctimas se han manifestado y se han puesto rotundamente. Sí. Desde el Partido Popular también. De hecho, registramos en el Congreso una proposición no de ley que próximamente, la próxima Comisión de Seguridad Vial o de Justicia, la que antes se celebre, se convoque, la debatiremos, porque por mucho que el gobierno recule, es que no inspira confianza, nos desvía, y queremos que en los grupos parlamentarios, que el Partido Socialista, el Congreso se moje y diga no, que no va a exprimir a las víctimas ni a las familias de los accidentes de tráfico. Sí. Porque es completamente injusto que paguen doblemente el sufrimiento, paguen por el sufrimiento que sufren por ese accidente o por esa pérdida humana, y encima tengan que contribuir al Estado, no sé para qué, porque ese dinero no sabemos, seguramente no se va a destinar a mejorar las carreteras y evitar las siniestralidades viales. Por tanto, desde el Partido Popular ya nos manifestamos, nos oponemos radicalmente y hemos presentado una iniciativa parlamentaria para debatirla en el Congreso.
En cualquier caso, hoy de nuevo ha salido el gobierno a la palestra y ha asegurado que el anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia no modifica el tratamiento tributario de las indemnizaciones que perciben las víctimas de accidentes de tráfico. Seguirán exentas de la misma medida. Es decir, no. Lo vuelve a aclarar otra vez, no sé. ¿Cómo lo ves?
No modifica, pero lo incorpora, como tú has dicho, en esa ley de medidas de eficiencia procesal, en una disposición final segunda, oculta, pasada, escondida, a ver si nadie se entera, no tenemos órganos de revisa y se aprueba. Van, por ello, transparencia cero y a ver por dónde intentan meter para conseguir sus objetivos. En este caso es que son objetivos que no compartimos, porque tú escuchas a los portavoces de los grupos que sustentan al gobierno y ya están a favor de evitar la optimización de las víctimas, apoyarlas, de las víctimas de la siniestralidad vial, pero con esta medida, que es una medida que es un anteproyecto del gobierno del Partido Socialista y Podemos, claramente se va a exprimir y a que paguen y tributen por las indemnizaciones que puedan obtener por acuerdos extrajudiciales.
Pues menos mal que Anaba y vosotros habéis dado cuenta, si no, imagínate, ¿no? La que nos cuelan, la que nos cuelan, además de rondón y por la noche, y de forma traicionera, nos intentaba colar el gobierno este asunto, que creo que es de suma importancia, las indemnizaciones recibidas por las víctimas de la siniestralidad, pues que tributaran. Imagínense lo que puede ser esto, es una auténtica atrocidad. Bueno, Óscar Gamazo, gracias por estar con nosotros. Seguimos al habla y cualquier cosa de seguridad vial, como portavoz del Partido Popular que eres, pues nos das a conocer inmediatamente.
Seguimos, porque continuamos con el cabete en la feina, como decimos aquí en Valencia. Un placer y un abrazo.
Muy bien. Gracias. Alonso. Nada,
pues sí, pues nada. De verdad, ¿cuánto carroñero hay? Es que, ¿sabes lo que ocurre? Que como falta tanto dinero, porque hay tal déficit y hay tal necesidad de obtener dinero, porque se ha despilfarrado, que ahora ya tiran de cualquier cosa, hasta esto, que es patético.
Bueno, Alonso, gracias. Vamos a cambiar radicalmente de asunto. Vamos enseguida con David de Diego, el hombre de las 3Ds. Vamos a hablar con él y nos vamos hasta Mazda Almenar. Vamos a hablar de el mundo Mazda y también Víctor Seara. Nos traerá la última hora de la Fórmula 1. COPE más Valencia.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Move Stress incluido. Solo hasta fin de mes.
Red Ford de Valencia.
Nemetízate.
Nemetízate con el diseño. La aventura.
Nemetízate.
De Fiat. De Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Nemetízate.
de QCE.
Aquí estamos en Luz de QCE. David Diego, el hombre de las 3Ds, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente.
¿Todo bien por ahí? Bien, ¿no?
La verdad es que sí, viendo aquí las novedades que nos trae Mazda.
Sí.
Muy interesante, ¿eh? Va a tener su primer híbrido enchufable.
Así es, así es. Pero sabemos poco de él, la verdad, todavía, ¿eh? Poca cosa.
Sí, y eso que a mí me llamó mucho la atención ver las primeras imágenes, Vicente.
Sí.
En una web de... ¿Dónde era esto? Esto era, creo que era en Bielorrusia, que estuvieron filmando y los pillaron por allí, haciendo unas pruebas, unas filmaciones.
Sí.
No, en Kurdistán. En el Kurdistán Automotive Blog.
Del CX-60 hablas, ¿no?
Sí, sí, del CX-60. Estaban allí Mazda haciendo unas grabaciones en un entorno, la verdad, espectacular.
Sí.
Y bueno, y por ahí les pillaron, les sacaron unas fotos.
Bueno, se presenta oficialmente el 8 de marzo, con lo cual poco podemos decir de él. Y creo que tampoco nuestro interlocutor, el hombre de Mazda Almenar, el hombre de Mazda aquí en Valencia, Juan Navarro, pues todavía no nos podrá, a pesar de que él seguro que conoce mucho más datos, pero todavía los mantiene en el más estricto de los secretos. Está con nosotros Juan. Hola, Juan Navarro, muy buenas.
Hola, Vicente, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Bien?
conocemos algún dato, pero claro, hasta el lanzamiento no podemos adelantar gran cosa.
Sí.
Más que lo que se ha publicado por ahí, poquito más.
Existe gran expectación del CX-60, mucho, de este Mazda.
Sí, la verdad es que sí, porque, bueno, como habéis comentado, va a ser nuestro primer híbrido enchufable y está generando mucha expectación. En la página de Mazda España, quien tenga interés, incluso se puede apuntar para ver el lanzamiento online. Porque
alguno me pregunta por ahí, ¿cuándo lo tendrá Mazda Almenar, el CX-60? Todavía cuenta nada.
Bueno, pues, pues fíjate, se van a poder hacer pedidos a partir del mes de marzo,
sí.
Pero lo que es el coche ya físicamente, pues desgraciadamente hasta julio, agosto, pues posiblemente no lo tengamos.
Ya. Bueno, pues, vale. Esto suena muy bien. CX-60, claro. ¿Este que es un grandullón o cómo está eso? ¿Cómo es este coche?
Pues, hombre, intuimos, y sí. Te digo intuimos porque vale. Es que la verdad es que no tenemos las medidas todavía. Intuimos que será más grande que el CX-5.
Vale, por eso. ¿Eh? Sí.
Intuimos que sí, que será más grande, aunque... nosotros no hemos visto fotos tampoco, ¿eh? O sea, la foto que hemos visto es la misma que se ve por ahí de la óptica, esta foto que hacen cerquita, y poco más, poco más.
Bueno, pero el CX-5 sí lo conoces, ¿verdad? Ya lo tienes por ahí, incluso, ¿no? Oye, es el modelo más vendido de la marca en todo el mundo y llega con muchas novedades. Cuéntanos, ¿cómo es este SUV?
Pues sí, la verdad es que es la tercera generación del CX-5.
Sí.
Y este modelo 2022, a lo mejor a simple vista, pues puedes decir, uy, pues no parece que haya cambiado gran cosa, pero realmente tiene tanto cambios exteriores como interiores, ¿no? Que así muy brevemente te podría decir que pues consisten en el rediseño de los paragolpes, tanto delanteros como traseros, los grupos ópticos delanteros y traseros también. A nivel de parrillas también cambia, se incorporan nuevas versiones, sobre todo, bueno, se mantienen Origin, Evolution, Zenith y Signature, que ya teníamos, y se incorporan dos nuevas versiones, que son la Newground y la Omura, y pues bueno, estas dos versiones, digamos que la Newground está encaminada pues a aquellas personas que les gusta salir un poco más al monte, ¿no? Es más, una apariencia más off-road, y la versión Omura pues es una versión un poquito más lujosa, con un acabado un poquito mejor, viene con los paragolpes y los pasos de ruedas pintados en negro brillante, en fin, y con un acabado interior un poquito más refinado.
Vea, el llantas de aleación de 19, veo por aquí. Bueno,
sí, ahora todos los modelos ya equipan llanta de 19 pulgadas. En el Newground, es un dato curioso, en lo que es el maletero, que también ha crecido, ha pasado a 522 litros, lo que es el suelo del maletero es reversible, es decir, si alguien se va al campo, simplemente gira lo que es la tapa del maletero y la tienes totalmente permeabilizada y es muy fácil de limpiar. La verdad es que es un detalle interesante.
Bueno, y tanto que bien viene eso, ¿no? De Diego, para los que nos vamos al campo habitualmente.
Bueno, y los que vamos a la playa, ¿qué hacemos? ¿No podemos usarlo, Vicente?
Pues sí.
Porque luego metes ahí los neoprenos, las toallas, las cosas mojadas también, oye, eso también mancha.
Igualmente, efectivamente. Lo bueno es eso, que como es un material plástico y perfectamente lavable, luego lo sacas, le pegas una lavadita o si es arena de la playa, los polvoreas y ya está, te queda genial.
¿Alguna pregunta sobre el CX-5 para hablar del Mazda 2 de Diego? ¿Tienes alguna? ¿O vamos
sí,
ya?
Bueno, yo, como vine de Japón, y sí. A todos los fabricantes le pregunto lo mismo. ¿Será que es un CX5? Tarda mucho en llegar, porque con esto de los microchips y los semiconductores, las fechas son una duda siempre.
Qué buena pregunta. Yeah. Pues la verdad es que hasta ahora nosotros también hemos sufrido en algunos modelos este tipo de retrasos por la falta de semiconductores y determinadas materias primas, pero sí que es cierto que están empezando a llegar ya un poquito con más de asiduidad.
Con más alegría.
Sí, con un poquito más de alegría, efectivamente. No obstante, adelantaros también que para aquellas personas que se deciden por la compra de un CX-5 y por el motivo que sea, pues tienen que esperar un poquito porque el coche no exista en estos momentos. Hay una ayuda muy importante para poder hacer un pedido a fábrica y, digamos, apaciguar un poco los ánimos de tener que esperar un poquito más de lo habitual.
Sí. Ah, bueno, una ayudita, ¿te refieres económica?
Económica, sí, a la compra, eso.
Vale, vale. O sea, que dice, oye, vas a esperar, pero te vas a ahorrar un dinerito, eso también, ¿no?
Eso es, va a ser una dulce espera.
Ven. Sí, habrá una sonrisa de por medio. El próximo 8 de marzo se desvelará el CX-60. ¿A nivel mundial, a nivel europeo, a nivel mercado español?
A nivel mundial, además va a ser de forma virtual y, como os comentaba en la introducción, se podrá hacer... Os podréis conectar a la página que tiene Mazda España y ahí hay un enlace donde lo podréis ver.
Creo que el día 8 de marzo es el Día de la Mujer, ¿no? El Día Internacional de la Mujer. ¿Se ha cogido ese día por algo en concreto? ¿Que el CX-60 pues, va dirigido a la mujer o no? ¿O es una casualidad?
No, yo creo que es casual porque sí. Luego, de hecho, va a estar también presentado en Madrid
sí.
Entre los días del 11 al 20 de marzo. Se va a presentar en el Madrid Design Festival y ahí sí que se va a poder ver. Se va a poder tocar ya las primeras unidades.
Oye, el Mazda 2, la cuarta generación del Mazda 2, ¿lo tienes ya también por ahí, por Mazda Almenar o qué?
Lo tenemos también, Vicente. Sí. Y viene también con importantes mejoras, como una sobre todo muy importante es la reducción de emisiones. Se ha conseguido rebajar hasta 13 gramos, que sí. No es poco. Haciendo, bueno, por decirlo así muy rápido, cambiando las relaciones de compresión, son un poco más altas. Uh-huh. Y con una válvula EGR de mayor tamaño, que pues eso, todo esto hace que se haya conseguido las ya bajas emisiones que tenía este modelo, reducirlas todavía un poquito más.
Ajá. Luego, sí, perdón.
Sí, no, te iba a decir que es uno de los modelos microhíbridos que tenemos ahora.
Sí.
Y aparte, pues va a incorporar una nueva paleta de colores y sobre todo la llegada de la versión Omura, una versión así más deportiva, que tan buenos resultados ha estado dando a la marca en otros modelos como bueno. El Mazda 3 y el CX-30.
Tendremos el Hybrid, pero el Mazda 2 actual se resiste en cierta manera, parece ser, ¿no? Todavía, ¿eh? Ahí a tope, sí. Porque se nació en 2014 y continúa ahí a tope dentro de la gama, ¿eh?
Sí, es un modelo que aguanta muy bien el paso del tiempo, que sí. Ha ido recibiendo pues las respectivas mejoras.
Sí.
Y la verdad es que sí, aguanta muy bien el tipo porque tiene un diseño muy actual y, bueno, pues con las calidades que ya conocemos que tiene Mazda, la sí. Verdad es que es un coche además muy deseado. Es un coche de segmento B, pero muy deseado.
¿Lleva algún descuentillo también por ahí, me han dicho, que este vehículo?
Sí, por supuesto. Todos nuestros modelos vienen con descuentos para que la compra del vehículo sea una experiencia muy muy agradable.
Bueno, pues estamos a la espera, Juan, del CX-60, el 8 de marzo.
Sí.
Yo creo que ese día deberíamos... Bueno, no sé si ese día, porque ese día no vamos a hacer programa los chicos, sino las chicas, pero en cualquier caso el 9 lo llevaríamos a cabo, si te parece. ¿Eh, Juan? ¿Eh?
Pues perfecto, me parece perfecto, Vicente.
Muy bien, un abrazo muy grande. Oye, y nada, recordar, ¿dónde está Mazda Almenar? Porque, bueno, todo el mundo lo sabe, pero pues si hay algún despistado por ahí... ¿Eh?
Pues sí, mira, nosotros estamos en la avenida Tres Cruces 36, que es la avenida del automóvil.
Sí.
Estamos en la avenida del Puerto 91 y también tenemos la tienda del polígono de Paterna,
polígono,
en
sí.
Ciudad de Llíria. Ah. Así es que nos podéis visitar en esos tres puntos.
En la carretera de la Cañada, vamos, ¿eh? Ah. Que también sobradamente conocida. Juan Navarro, un abrazo, gracias.
Igualmente, Vicente, un saludo a todos.
Juan Navarro es el hombre Mazda aquí en Valencia. Mazda Almenar. Esos tres puntos que ha hecho referencia y atención porque vamos a buscar, también nos vamos a ir al polígono Fuente del Jarro, mira por dónde, sí, vamos a ver, en este caso, un poquito más atrás de Mazda Almenar, está el Valencia Karting Center de Víctor Seara. Pero atención, porque hoy a las 6...
Los lunes, al bar. Noticias, entrevistas, el mejor tiempo de opinión, la polémica a debate con la prensa, el mejor análisis con los expertos. Cada lunes, de 6 a 7 de la tarde, Los lunes al bar, en la tarde de COPE más Valencia. Dirige José Manuel Segarra.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Edad Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Edad Mediterráneo.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En Luz de Cruce. Los últimos minutos los dedicamos a la Fórmula 1 de Diego. A ti esto no te gusta, lo de la Fórmula 1, ya lo sé.
Bueno, a la Fórmula 1 y el Extremi, que también fin de semana de Saudí hemos tenido carrera.
Sí.
Estos, los SUVs eléctricos, los todoterreno eléctricos, en el que, bueno, ahora hablaremos de Carlos Sainz y Laia Franz, que han hecho un magnífico papel. Pero primero hay que saber qué pasa con la Fórmula 1, qué pasa con la FIA, qué pasa con el director de carrera. ¿Y qué pasa con la temporada 2022, Vicente?
¿Todo eso son preguntas para Víctor Seara? Okay.
Sí, no, yo las suelto ahí, te las dejo.
Vale.
Respóndemelas tú o si tienes por ahí alguien.
Desde el Valencia Karting Center, en vivo y en directo, Víctor Seara. Muy buenas, Víctor.
Muy buenas, Vicente, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Todo. ¿Bien todo por ahí o qué?
Todo muy bien, muy bien. Un tiempo bastante veraniego, quizás se ha adelantado un poquito la
como has saludado, primavera. Me ha saludado solo a mí.
Sí, primavera, verano.
Me ha saludado solo a mí, quiere decir que tienes algún conflicto con David y Diego por las preguntas que te ha hecho, ¿no?
No. Saludos a todos.
Vale.
En general, vamos uno por uno, ¿no? Tenemos mucho para hablar. Bueno, venga, es semana grande, de alguna manera, de Fórmula 1, porque empiezan las pruebas en Barcelona, son los estrenos en pista de los monoplazas, pero de los monoplazas todos juntos, porque ya se han estrenado cada uno de ellos. Hoy, por ejemplo, en Barcelona el Haas, mañana estará seguramente el Alpine, y poco a poco ya están todos en pista y juntos van a estar a partir del próximo miércoles en Barcelona, en esas pruebas que van a ser 3 días, unas pruebas raras, por decirlo de alguna manera, porque no va a haber una información constante de tiempo, sino que va a haber resúmenes de jornada y todo el decorado completo va a ser en Bahrein un par de semanas después, ya previa prácticamente a la semana del inicio del Mundial.
Diego, venga, adelante, que te veo con ganas.
Bueno, y lo que mucha gente dice que decidió en la temporada 2021... pero que yo creo que no, yo creo que el vencedor merecido era, en este caso, el holandés, no el inglés, Vicente sí. Y Víctor. ¿Qué va a pasar con dirección de carrera en 2022? ¿Tú tienes algo claro de lo que va a ocurrir? Porque hablan de un VAR, de tener una serie de personas que van a decidir, y bueno, yo creo que no, tampoco se hizo tan mal en 2021. Víctor, ¿tú qué opinas?
Bueno, es un tema... espinoso, la verdad. Hablar de lo que pasó, hubo errores y aciertos durante todo el año, pero sin ninguna duda todo está focalizado en lo que fue la última vuelta del Mundial 2021. Es ahí donde algunos, los que quieren o a los que les conviene, se olvidan de lo que pasó en el resto del Mundial y solo se focalizan en esa última vuelta. Por ejemplo, el equipo Mercedes, obviamente porque perdieron el Mundial ahí. Y los demás, Red Bull, o Red Bull solamente, básicamente están encantados con lo que pasó en ese final. Es para todo. Durante el año hubo para un lado y para otro. Es un puesto muy difícil el que tenía Michael Masi, que ya está destituido y que va a ser reemplazado por dos personas durante el año 2022. Gente que tiene experiencia, pero que no es exactamente la experiencia que tiene en Fórmula 1. O sea, Fórmula 1 es una cosa muy diferente, carreras en las cuales hay que decidir de una manera diferente y con unas presiones diferentes también en el momento, a través de los grandes equipos que tratan de llevarse bueno, toda la carne a su asador, ¿no? En ese momento, y le va a ser complicado, sobre todo por este tema de cambiar en dos personas, alternar en dos personas. Yo creo que lo mejor hubiese sido que la persona hubiese estado una sola persona, y también me hubiese inclinado por darle al menos un año más, a pesar de sus errores, a Michael Masi. Pero bueno, la decisión está tomada.
Estoy de acuerdo contigo. Pero luego están tomando las decisiones. Por ejemplo, las comunicaciones no van a estar en el aire. Y yo vi una cosa que desconocía, que la comunicación durante la carrera con la dirección de carrera de los equipos era tan, si me permites el eufemismo, fluida. Que yo pensaba que era otro tipo de comunicación, y creo que con Charlie Whiting no sé si era distinto o era igual, Víctor.
Era así. Es algo que, por cierto, y sigo con Michael Masi, y que en el futuro, o sea, a partir de este año 2022 va a cambiar. Eso no va a ser así, al menos de esa manera. Yo creo que lo que cambiaba era que Whiting en aquel momento tenía una personalidad por la cual a los jefes de equipo, o llámese Toto Wolff o Christian Horner de Red Bull y de Mercedes, no podían o les costaba más presionarle. A Masi, como era una especie de, entre comillas, recién llegado, lo presionaban más. Entonces sabían que podían llegar a lograr algo, y justamente a Michael Masi le tocó un año muy controvertido, muy difícil, porque fue el año más complicado de arreglar probablemente de los últimos 20. Entonces, es ahí donde cambió completamente la historia y que terminó con esta discusión que, bueno, esperemos que sea para bien, pero yo creo que lo mejor es una persona con experiencia y que sepa en cada una de las carreras lo que hay y que pueda corregir esos errores, pero si es alternado, la cosa es bastante diferente. Veremos, vamos a ver cómo es este tema y cómo también, como comentabas antes o preguntaba David, el tema del VAR, este tema del VAR, que no sí. Va a ser como en el fútbol, que va a salir el director de carrera a marcar un rectángulo
no,
y le va a decir a alguien que entre en el pit lane, no va a ser así, pero va a tener un cierto paralelismo, aunque, a decir verdad, de alguna manera el VAR también funcionaba en la Fórmula 1, no exactamente como dicen que va a funcionar ahora, pero de alguna manera también se revisaban las imágenes una y otra vez y se tomaba una decisión.
Se toma el tiempo de Diego, rápidamente.
Sí, Víctor Vicente, a las 6:30, el canal de YouTube de Alpine se va a presentar y podemos ver el nuevo monoplaza de Fernando Alonso. Víctor, este fin de semana ha habido también competición en el desierto de Arabia Saudí. La Extreme E, esos sub eléctricos, esos todoterreno eléctricos, en el que hemos tenido, como son equipos de dos, seis en el podio, de los cuales la mitad eran españoles. Carlos Sainz y Laia Sanz, un magnífico segundo puesto, y Cristina Gutiérrez con Loeb, terceros. Una espectacular demostración de Loeb, no sé si has podido ver las imágenes, casi vuelco. Bueno, Vicente, y una buena amiga nuestra del programa, Christine Giampaoli, vuelco, ella. Bofetón importante, porque ha habido bastantes, a la tía también se llevó por delante a Carlos Sainz, y la tenemos con un tobillo fracturado a Christine.
Sí, ha sido una carrera bastante bastante movida, la verdad. En ese sentido, por suerte, bueno, no, la cosa no pasó a mayores, a pesar de este problema que comentabas, y que en la cual, la verdad, David, Vicente, tenemos que resaltar la vigencia de los veteranos. Es increíble. Lo de Carlos Sainz, increíble. Lo de Loeb, increíble. Y como comentabas también, la presencia... Bueno, la presencia, obviamente, como piloto oficial de Fernando Alonso, también ya, ¿por qué no?, un veterano en la presentación de Alpine esta misma tarde, donde se va a conocer finalmente, no sé si el coche, yo creo que el coche y los colores, esta vez todo junto, porque lo de las presentaciones de Fórmula 1 fue bastante controvertido.
Pues lo vamos a seguir de cerca, desde aquí, con Víctor Seara, con David de Diego. Víctor, un abrazo muy grande y gracias.
Saludos.
Desde el Valencia Karting Center, Víctor Seara. De Diego, nos vamos. Mañana más. Por cierto, los concesionarios facturaron 33.000 millones de euros y lograron una rentabilidad del 1% tan solo. Y tan solo se perdieron de un año a otro 22 empleos, 16.000 y pico, en la comunidad valenciana, en el sector. Lo quiero decir porque después de toda la crisis que se ha pasado por parte de los concesionarios. No son
malos. Sí, y cuando a veces piensan que ganan tanto, fíjate, un 1% de beneficio.
Así es. Parece que son millones y millones y después un 1%, que es nada. Una auténtica miseria. Gracias, hasta luego. Adiós.
Un abrazo, Vicente.
Francisco Paz estará mañana con nosotros, hablaremos del mundo del transporte.